Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Comienza el programa de este lunes 14 de agosto en pleno puente de la Asunción, así que es muy probable que en este momento te encuentre quizá en el coche de viaje, también es cierto, porque son días de mucho viaje para un lado y para otro, o probablemente disfrutando, mira, como hablaba Sofía hace un rato, de una larga caminata, tal vez incluso por el pueblo, ¿no? Con la radio puesta, como ella te invitaba también. Sea como sea, pues la tarde te acompaña también en mitad del puente. Mayores solos y en silencio, y jóvenes que quieren vivir solos y siguen acompañados a la fuerza. La verdad es que es una contradicción perversa, cada vez más común en la sociedad española. Fíjate, en España, 1.700.000 personas mayores de 70 años viven solas en hogares unipersonales, pero 200.000 de ellas ni siquiera tienen a nadie con quien hablar cada día. Es lo que nos dice la encuesta de características esenciales de la población y las viviendas. La soledad ya es dura de por sí, pero, jo, el silencio, el no tener apoyos ni nadie con quien hablar, esto es letal para la salud física y mental, especialmente para las personas mayores. Imagínate lo que debe ser tener, por ejemplo, 80 años, levantarte por la mañana y saber que no vas a tener una conversación con nadie en todo el día, excepto si vas, por ejemplo, a comprar el pan. Y así, pues tenemos una sociedad hiperconectada digitalmente, pero con muchos mayores desconectados de este mundo tecnológico que no saben usar y alejados del contacto físico porque no tienen compañía. Y por otro lado, los jóvenes que no se pueden emancipar, no ganan lo suficiente y, por ejemplo, el alquiler medio de un piso ahora mismo en España les supone el 80% de su salario. Claro, con esto es imposible. Así que la edad media de emancipación supera ya por primera vez los 30 años. Desde luego es una disyuntiva endiablada que amenaza con descolgar de la sociedad a toda una generación de jóvenes que no se puede plantear un proyecto de vida propio y mucho menos formar una familia, y una legión también de personas mayores sufriendo una soledad impuesta y a los que ni siquiera les queda el consuelo del contacto humano para poder seguir adelante. Bueno, por el momento, la nueva ley de vivienda no solo no está funcionando, sino que, como ya apuntaban algunos expertos inmobiliarios, está provocando el efecto contrario al deseado. Ante la inseguridad, los propietarios derivan los pisos disponibles al arrendamiento turístico o por temporada. Y claro, el precio se dispara. El problema es muy grave, ¿eh? Y requiere un análisis mucho más a fondo y con la confluencia de todas las partes implicadas. Las políticas intervencionistas de los precios de la vivienda, aunque tengan buena intención, parece que no sirven para atajar el problema. Este sí que es un reto importante, ¿eh?, que tendrá que enfrentar, y esperemos que así sea, el próximo gobierno, sea el que sea. Y mientras tanto, contamos también que Junts per Catalunya convoca una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido para el próximo jueves, 2 horas antes de la sesión constitutiva de las Cortes. En esa reunión decidirán la posición de sus diputados en torno a la composición de la mesa del Congreso. Y mientras hoy ha comenzado en Pamplona el pleno de investidura como presidenta de la comunidad foral de la socialista María Chivite, previsiblemente hoy no contará con la mayoría absoluta necesaria para salir adelante, por lo que mañana tendrá lugar otra votación en la que se espera sea proclamada presidenta por mayoría simple. La candidata asegura que formará un gobierno de mayoría social, que es lo que quieren los navarros.
La ciudadanía ha votado mayoritariamente convivencia. Ha votado respeto e integración de la pluralidad y de la diversidad. Ha votado avanzar. Ha votado sí a los derechos, no a los retrocesos. Ha votado por una Navarra foral dentro de una España que avance en el marco de las autonomías que la propia Constitución contempla. Avanzar en un modelo descentralizado de Estado, en modelos eficaces de cogobernanza, es una necesidad que la ciudadanía ha trasladado.
Y como estamos contando, la segunda quincena de agosto también se podrá colgar el cartel de prácticamente completo en los establecimientos hoteleros de nuestro país. Se prevé una ocupación de más del 85%. En este puente de agosto se ha llegado al 90%. Está siendo un verano muy bueno, como nos contaba en Mediodía COPE Sergio García, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Andalucía.
Sí, llevamos un verano, la verdad, muy bueno. Empezamos muy bien. En el primer semestre, Málaga ha recibido 10 millones de viajeros, o sea que es récord también. Pero después hubo un bajón con esto de las elecciones, unos días que se paró todo, han dado un poquito para él. Parece que empezamos otra vez a recuperarnos. Yo desde el principio de año, con las cifras que estábamos obteniendo, hablaba de igualar 2019, incluso superarlo en un 5%.
Y el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para un joven de 21 años, vecino de Arnedo, detenido por la Guardia Civil por violar presuntamente a una amiga mientras dormía en un pueblo al que habían acudido a sus fiestas patronales. COPE La Rioja, Rocío Ruiz.
El detenido, para quien el juez ha decretado su ingreso en prisión, tiene un historial delictivo por otra agresión sexual, en este caso contra su expareja, el pasado mes de abril. Se encuentra en situación irregular en España y tiene en vigor una orden de expulsión del territorio nacional. La detención de este hombre se produjo a raíz de la denuncia presentada por la víctima, de 23 años, quien, según su testimonio, ella y su amigo, el presunto agresor, se encontraban en una localidad riojana disfrutando de sus fiestas patronales. El consumo de alcohol por parte de la joven le llevó a un cierto grado de somnolencia y vulnerabilidad, por lo que su amigo la acompañó a la vivienda de un familiar donde se quedaron en una habitación para descansar. La joven explicó en su denuncia que cuando despertó, su amigo se encontraba encima de ella agrediéndola sexualmente y tras pedir ayuda a gritos, este procedió a abandonar el domicilio y a ella la trasladaron unos familiares a un centro hospitalario.
Y ya es oficial el fichaje de Kepa, Juan Bobadilla.
Lo ha hecho oficial esta mañana. Aparte del metabasco, hay otro nombre propio en la actualidad blanca, Melchor Ruiz.
Sí, Kepa Arrizabalaga es el sustituto del lesionado Courtois, tiene 28 años, llega cedido una temporada sin opción de compra procedente del Chelsea, es internacional con España en 13 ocasiones, con quien ha ganado la Nations League y mañana será presentado a la 1:30 p.m. en la ciudad deportiva del conjunto blanco. Posteriormente dará su primera rueda de prensa ya como jugador del Real Madrid. Y el segundo nombre propio es el del turco Arda Güler. Esta mañana se ha sometido a una artroscopia para limpiar ese menisco interno de su rodilla derecha que le va a tener en principio apartado de los terrenos de juegos en torno a un mes.
Gracias, Melchor. Esta mañana ha informado Elena Condis de que el fichaje de Neymar por el Al Hilal estaría cerrado por unos 80 millones de euros, siendo imposible una cesión al FC Barcelona. En primera división, hoy se cierra la primera jornada con el Cádiz a la vez a las 7:30 y a las 9:30 el Atlético recibe al recién ascendido Granada. Todo ello en tiempo de juego. Mañana a las 10 de la mañana juega las semifinales del Mundial España femenino ante Suecia y en baloncesto anoche España sub-16 se llevó el europeo ante Italia y ya tenemos el equipo que disputará la Copa Davis en septiembre formado por Carlos Alcaraz, Davidovich, Roberto Bautista y Marcel Granollers.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pues los jóvenes españoles a duras penas se pueden emancipar. De hecho, la situación cada vez es más complicada y se tiene que quedar en casa de los padres más allá de los 30 años. Es un hecho, ¿eh? Ya no se emancipan hasta los 3,3 años de media. Es decir, se ha superado la barrera de los 30 años, que en realidad es hasta cuando se considera una persona joven en España. Es decir, que podríamos decir entonces ya casi que los jóvenes españoles directamente no se emancipan. Se emanciparán después ya de adultos, vete tú a saber cuándo y si pueden. Los jóvenes que consiguen salir de casa, de papá y mamá, son un 15,9%. Es la mitad de la media europea, que está en el 32%. Para salir de una casa, claro, hay que ir a otra. Y aquí está uno de los problemas importantes. Mira, mientras el salario de un joven subió un 4,6%, el precio del alquiler de un piso subió un 7,55%. Son datos del Observatorio de Emancipación recogidos por el Consejo de la Juventud de España en el segundo semestre de 2022. Claro, si a tú a eso le tienes que sumar el alquiler, los gastos de la luz, gas, agua, pues un joven tendría que dedicar en muchos casos, ojo, entre el 80 y el 95% de su sueldo solo al hogar. Bueno, de hecho ya es el 80% en muchos casos solo para el alquiler. Pero si le sumas todos los suministros, bueno, es que es prácticamente el 100% de lo que cobran. Vamos a algún caso concreto. Mira, Marcos intentó irse de casa de sus padres, pero tuvo que volver.
Yo intenté independizarme dos veces, pero por motivos laborales, de sueldo, de contratación y demás, pues me vi sin dinero y tuve que volver al nido, como se dice.
Sales, pero luego lo ha intentado al menos, lo ha hecho, lo ha conseguido. Seguro que de forma precaria, pero lo ha hecho. Pero es que luego le ha tocado volver. Ahora está intentándolo de nuevo, pero no lo tiene fácil.
A mis 32 años estoy intentando de nuevo. Tengo un trabajo más estable, el sueldo tampoco es que sea mucho. Y debido a también cómo está el precio de la vida, los alquileres, y no tengo ahorros para poder permitirme una hipoteca. Y bueno, también entre lo poco que vas ahorrando y también contribuir con los gastos de casa y gastos propios, tampoco queda mucho sueldo a final de mes.
Bueno, el problema de la vivienda desde luego es uno de los fundamentales. Fíjate que los precios de la vivienda se han encarecido en más de un 10% en el último año. Aún así, todavía un 21% de los españoles tiene pensado comprar casa en los próximos 5 años. Los jóvenes también tienen esa idea en la cabeza, no te creas que no, ¿eh? Un 38% de jóvenes piensa en lo ideal para ellos sería eso, comprar una casa. Y luego está el tema del alquiler. El alquiler está absolutamente imposible, los precios se han disparado. Además, se está viendo un fenómeno, y es que precisamente con la entrada en vigor de la ley de la vivienda hace 2 meses y medio, muchos caseros, ante cierta inseguridad, resulta que los pisos que antes dedicaban al alquiler, pues para un año entero, o 2 años o 3 años, los están derivando hacia un alquiler temporal o incluso para el alquiler turístico. Conclusión, menos pisos en alquiler, más caros todavía. Claro, esto es una locura, ¿no?, para un joven que quiere salir de casa de sus padres. Hablando de la vivienda, hoy hemos escuchado aquí en COPE al economista Gonzalo Bernardos, que es un experto en el mercado inmobiliario. Apuntaba a varios factores de por qué el problema de la vivienda en España está siendo un tema muy complejo, que la ley de vivienda puesta en marcha hace 2 meses parece que no está funcionando, y como digo, daba varios factores muy diversos. Uno tiene que ver además con la globalización.
Hay un fenómeno que se llama la globalización de la población. Es decir, gente joven se va a vivir, aunque sea temporalmente, a otros países y va a las principales capitales. Y esto está haciendo subir ya desde hace prácticamente una decena de años muchísimo los precios en cualquier capital. ¿Y qué pasa? Pues que en Barcelona también, aunque menos en Madrid, te llega un señor que normalmente tiene entre 25 y 35 años, trabaja en una multinacional o en una startup tecnológica y tiene unos ingresos que superan los 3.000 euros. Y si no, tiene unos padres que están dispuestos a complementarle. Y esto hace un proceso progresivo de expulsión de los inquilinos hacia barrios más humildes y hacia la periferia.
Y no digamos ya de los más jóvenes. ¿Qué se ha hecho o qué se está haciendo para poner solución a esta subida de los precios? Bueno, pues parece que no se está acertando.
Cuando estaba sucediendo todo esto, los sucesivos gobiernos españoles estaban fuera de juego y prácticamente no han construido viviendas de protección oficial. Tampoco se han construido viviendas en España de mercado libre. Nosotros necesitaríamos mínimo 250.000 viviendas en mercado libre para cubrir la demanda de las viviendas nuevas.
¿Y cuáles son entonces las previsiones como experto de este sector y el inmobiliario a corto y largo plazo?
Esto no tiene ninguna perspectiva de mejorar. Tiene perspectiva de empeorar notablemente y convertirse la vivienda de alquiler, el acceso a la vivienda de alquiler, en un problema de dimensión social impresionante.
Que ya lo es, por otro lado. Bueno, y luego está el tema de los sueldos, ¿no?, de los jóvenes, que en muchos casos son absolutamente precarios, ¿no? Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, nos acompaña lunes, miércoles y viernes a esta hora para poner su reflexión sobre los temas de actualidad que aquí tratamos. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que aquí no se trata, porque a veces somos muy dados a comparar, ¿no?, con nuestra época. ¿Cómo pudimos salir de casa? ¿Podíamos, no podíamos? ¿Ganábamos más, ganábamos menos? El alquiler. Es que estamos en otra película, es otro momento. Y la situación ha cambiado mucho, porque desde luego lo que está claro es que los sueldos no han subido para nada, al igual que ha subido, sin embargo, el precio del alquiler de la vivienda. Es decir, hay una distorsión ahí exagerada, que hace que realmente, aunque te quieras emancipar, la situación es muy difícil, porque es que mucha gente ya no puede ni compartir piso.
Claro, y luego, por ejemplo, estaba viendo artículos que salían en los últimos meses y había habido un cambio. Por ejemplo, hace 15 años los jóvenes eran los que tenían más consumo, ¿no? Y ahora, por primera vez, había pasado que son los pensionistas. Y este era un artículo que hacía Javier Jorrin y decía como en el año, más o menos se gastaban los jóvenes en España parecido al año de 2007. Lo que pasa es que, claro, que entre tanto han subido mucho los precios, ¿no? Entonces había sido una pérdida de capacidad adquisitiva, que yo creo que el caso más claro es eso, ¿no? Las dificultades para emanciparte con todo lo que lleva, ¿no? Con pues poder tener una idea de vida propia, de formar una familia si quieres, que también está muy unido a la inestabilidad laboral, ¿no? y a la precariedad, pero que hace que sea muy complicado. Yo creo que no es un problema, digamos, de los jóvenes solo que podamos, sino que es un problema social muy grande, ¿no? Y que tiene, bueno, pues seguramente tiene muchos factores y es difícil de atajar, pero yo creo que es algo que es muy grave y que me parece que no siempre le damos la importancia que tiene, ¿no?
No, gravísimo es, obviamente. Es que estamos hablando de jóvenes que, aunque estén trabajando, realmente están rozando el umbral de la pobreza, incluso trabajando, tampoco pueden afrontar un alquiler. A veces ni siquiera compartiendo un piso, ojo, depende de cuántas personas y depende de la ciudad. Porque el otro día hablábamos precisamente de los pisos de estudiantes aquí y recordamos que en ciudades como Madrid o Barcelona, una habitación cuesta 550 euros, una habitación. O sea, imagínate ya lo que tiene que ser afrontar un alquiler. Juan Antonio Báez es vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, que son los autores de este Observatorio de Emancipación. Juan Antonio, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, lo estamos comentando. La media de edad de emancipación de los jóvenes españoles, en vez de bajar, ha subido, ya supera los 30 años. La media europea es de 26,4. ¿Por qué estas diferencias con el resto de Europa? ¿Qué nos pasa?
Pues mira, en principio, desde el observatorio lo que valoramos, primero, la situación socioeconómica. Es verdad que también el resto de países europeos aplican muchísimo mayor porcentaje de su PIB a política activa de vivienda, y después que nosotros tenemos unas diferencias en cuanto a calidad de empleo y en cuanto al mercado de la vivienda muy complicadas. Como bien decías antes, una persona joven para alquilar en solitario tiene que destinar el 83,7% de su salario, más los recursos, que es un 13%. O sea, que una persona joven en España, que no pasa en otros países, tendría que, para poder vivir el mes, unos 36 euros alrededor, para poder comer, para poder pagar transporte y demás. Cuando hablamos además también de hipotecas, que es la diferencia que tenemos con el resto de países europeos, una persona joven tendría que dedicar 4 años de su sueldo, 4 años sin tocar ni un solo euro, para poder acceder directamente a una hipoteca, para poder pagar ese acceso con después lo que conlleven las cuotas, que están sobre un 60%.
¿Te refieres para pagar la entrada solo?
Para pagar solo la entrada. Después la cuota se le quedaría en un 60%, pero recordemos también la recomendación del Banco de España de no sobreendeudarse pasando de más del 30%. Europa al final tiene unas políticas muchísimo mejores en materia de vivienda, y esa es la diferencia con nuestro país, que al final tenemos un bono del alquiler en la pasada legislatura, que fue un abonoloto del alquiler, que solo beneficiaba al 0,9% de la población joven, unas 65.000, para que nos entiendan, de 7 millones de personas jóvenes que viven en España, y una ley de vivienda que hoy, a día de hoy, todavía no sabemos qué ha pasado ni qué pasará con ella, porque en principio no estamos viendo que se aplique.
Probablemente no se está aplicando y por eso no se están viendo los efectos. Otra cosa es que cuando se aplique a fondo se vean o no los efectos. Bueno, a lo mejor hay que esperar un poco más de tiempo, ¿no? Pero no, desde luego los que saben también del mercado de la vivienda y del mercado en general del alquiler o de la compra, en el mercado inmobiliario en definitiva, tampoco confían mucho, ¿no?, en que pueda mejorar la situación. Claro, lo peor de todo es que la situación, bueno, lo peor, hay muchas cosas malas, pero que va empeorando. O sea, quiero decir, que dices, bueno, ¿qué se ha hecho durante tantos años? Oye, que este problema ahora será más grave, pero el problema viene de atrás. Acabamos de escuchar, por ejemplo, al experto inmobiliario que decía, es que durante años se ha dejado de construir vivienda de protección oficial en este país. Por ejemplo, no sé si este es uno de los problemas. ¿A qué problemas apuntáis vosotros?
Mira, en principio lo que pasa es que, como él bien decía, se ha dejado de construir vivienda pública. Hablamos que en España tenemos en torno a un 2% de vivienda pública y en el resto de Europa supera más del doble el que tenemos en España. O sea que todavía tenemos muy baja tasa de vivienda pública. Pero a diferencia de lo que decía Gonzalo Bernardo, que el máximo de los respeto porque es una persona, es un referente en materia de vivienda, no compartimos lo de que no exista oferta de vivienda. Al final, hace muy poco también salió una noticia que hablaba de que en España hay casi 4 millones de pisos vacíos. O sea que oferta tiene que haber, o dónde están los propietarios de esos pisos, o quién son los propietarios de esos pisos para que se saquen. Lo que pasa que todavía seguimos sin aplicar normativas y seguimos dejando que un mercado que actúe de manera libre, que es totalmente lícito, pero que lo que está suponiendo la realidad es que haya familias, que haya personas jóvenes, que más del 84% de la población joven, que 84 de cada 100 no se pueda emancipar, no es el 15,9, sino el 84% de esa población no lo puede hacer, y que el resto de la población tenga serias dificultades para poder acceder a la vivienda, para poder pagar un alquiler, o como decías antes, para poder llevar alimento a casa, porque tienes que elegir en muchos casos, o pagas el alquiler, o pagas la vivienda, o comes. Que eso es otra de las situaciones complicadas que viven las personas jóvenes. Y como bien decías antes, jóvenes que en muchos casos, uno de cada cinco están en riesgo de pobreza. Uno de cada cinco que trabaja. O sea que la situación es bastante complicada. Y a esto le sumamos que es muy importante que las políticas socioeconómicas se tienen que actuar, o se tienen que actuar sobre ellas al completo. De nada vale que mejoremos, por ejemplo, con la reforma laboral, la temporalidad. De nada vale que subamos el salario mínimo como ha subido, que representa un 4% de subida salarial con respecto al último año, si en el mercado de la vivienda lo seguimos dejando libre. Porque lo que va a suponer es que, como tuvimos y como refleja el observatorio, el nivel de los alquileres esté por encima de los salarios y sigamos teniendo todavía una pérdida de poder adquisitivo frente a ellos y sin poder hacerle frente a poder pagar un alquiler, una hipoteca o poder siquiera o tan siquiera emanciparnos, sino tener como única alternativa el vivir en infrapisos, en subpisos o en pisos que ni siquiera tienen la cédula, de menos de 25 metros, en el que en muchos casos, como hemos visto, compartimos el baño, la habitación y la cocina, todo en el mismo espacio de 18 metros cuadrados, que es una cosa que es inhumana.
Pero hablábamos antes también de esa posibilidad, decías tú, es que las ayudas directas a la vivienda, es decir, no sé cómo has llamado, la lotería.
La bonoloto del alquiler joven, sí, la ayuda al alquiler joven.
Entiendo que no funciona.
No funciona.
No sirve para nada. Vamos, quiero decir, es un parche.
Es un parche, y además es un parche porque primero llega solo al 0,9% de la población joven, y después porque uno de sus requisitos que pedían con esa ayuda del alquiler es que ya estuvieras previamente emancipado. Hablamos que en España solo está emancipado el 15,9 ahora. Entonces, al resto de la población joven, que es su gran mayoría, esta ayuda no le sirve para nada. Porque no está emancipado, porque no se puede emancipar, porque no tiene el salario suficiente, porque no tiene la oportunidad. Entonces es una ayuda hecha para unos muy pocos, y dentro de esos muy pocos todavía para menos. Hablamos que de 65.000. Si esta ayuda se aplicara solo en Madrid, más de la mitad de los jóvenes no podrían optar a ella. Si esta ayuda se aplicara en Canarias, la mitad de los jóvenes no tendrían lugar a ella. Si esta ayuda se aplicara en Ceuta y Melilla, por ejemplo, solo tendrían acceso la mitad de la población joven de Ceuta y Melilla. Son ayudas que son parches, porque no se resuelven de manera estructural los problemas de la vivienda, que es vital.
Pero tú, Juan Antonio, cuando estás hablando de soluciones, entonces tú abogas por una intervención más clara en el mercado de la vivienda.
Nosotros lo que defendemos, a corto plazo primero, declarar las zonas tensionadas, eso es una de las propuestas que hacía el Consejo de la Juventud, porque al final, como decías antes, en Madrid y Barcelona, por poner dos casos, y doy datos muy concretos, en Madrid y Barcelona, una persona joven tendría que destinar más del 100% de su salario para poder alquilar, una cosa que es totalmente insostenible. Lo que hablamos también, ya no solo de intervencionismo, a través de regulación de precios del alquiler y de habitaciones, que están también pasando el 30%, sino más medidas realistas como puede ser la creación de vivienda pública y la creación de más políticas que ayuden de verdad a que nos podamos emancipar. Que sean ayudas, que sí tengan unos presupuestos destinados, que sean ayudas que lleguen a más gente para no tener que llegar a ese intervencionismo. Ahora, el Consejo aboga por la regulación de los precios del alquiler porque al final hay en zonas, como decíamos antes, que una persona tendría que destinar más del 100% de su salario. O sea,
pero esto en realidad sí está en la ley de vivienda que se aprobó hace 2 meses y medio. ¿No se ha puesto en marcha entonces?
No,
digo lo de las zonas tensionadas.
No, porque al final lo que pasa con la ley de vivienda, que es lo que nosotros también reclamamos cuando nos sentamos con los partidos, primero, aquí la clase política toda se tiene que poner de acuerdo y llegar a un pacto de Estado por la vivienda, sin que esto sea medidas electorales, como vimos, previo a unas elecciones, 2 meses unas elecciones, o 3 meses unas elecciones, o casualidad, y que se empiecen a tirar dardos y pelotas a la cabeza a ver quién es el partido que más medidas políticas jóvenes saca. Porque al final, lo que hablábamos antes, esta política en muchos casos tienen una competencia autonómica, la saca una ley estatal, pero son competencias autonómicas y depende de la autonomía, se aplican o no se aplican, se hacen o no se hacen, como el bono del alquiler, que todavía de hoy hay en comunidades autónomas que la ayuda, aunque está aceptada, no ha sido pagada, vamos a decir.
Pero vamos a hablar de soluciones, pero tú has estudiado mucho este tema, supongo, que puedan funcionar de verdad. Y te lo digo porque el tema de la intervención, tú sabes que se ha aplicado en algunas ciudades y al final no ha acabado de funcionar, porque en realidad, si tú estás hablando de una política que por un lado tienes una serie de personas que tienen viviendas privadas que son las que tienen que poner esas viviendas en alquiler. Si esas personas sienten inseguridad jurídica ante un bien que es suyo y tienen alguna duda de que van a tener algún problema, obviamente se echan para atrás. O bien no ponen las viviendas en alquiler, o como está pasando ya, derivan esas viviendas a, por ejemplo, el alquiler temporal que está pasando, o incluso el alquiler turístico. Yo es que no acabo de ver el tema, que funcione, ¿eh? Tú me dices, oye, funciona, porque aquí lo están haciendo y está funcionando el intervencionismo o intervenir el mercado de la vivienda. Pero a mí me tienes que convencer de que funciona, porque yo desde luego, por las experiencias que vemos por ahí, no parece que funcione.
Mira, nosotros lo que pasa es que es verdad, también es cierto que no tenemos una bola mágica, no sabemos si llegará a funcionar o no funcionar, que eso es complicado. Lo que sabemos es que la situación actual de inmovilismo, vamos a decir político, o de inmovilismo en cuanto a medidas y a recursos es lo que no funciona. Lo que no funciona hoy es lo que vemos claro, es que, como decíamos antes, una persona tenga que destinar más del 80% de su alquiler o de su salario para poder hacerlo.
Es imposible salir de casa con eso.
Exactamente, y como medidas, al final eso son propuestas. Por ejemplo, y pongo un caso muy concreto que hacíamos una comparación. Oye, la reforma
propuestas concretas.
Por ejemplo, con lo de la vivienda pública. ¿Qué pasa? Porque todo el mundo habla de la creación de vivienda pública, pero la gente sabe, por ejemplo, Gonzalo Bernardo lo sabe y el resto de expertos en la materia lo saben, que la creación de vivienda pública es una medida a largo plazo, porque hay que construir el suelo, hay que trabajar
Juan Antonio,
a corto, medio y largo.
¿Cuántos años antes tendríamos que haber
construido? Totalmente.
Claro, o sea, ¿cómo hemos llegado ya a esta situación? Vale, ya no podemos hacer nada con lo que es pasado, y tienes razón, es a largo plazo, pero si no se empieza ya, no estarán nunca.
Totalmente.
Y no parece que se esté empezando tampoco. Bueno, es que,
pero hay
no
que sé. Tener altura de miras con esto, porque es verdad que cuando muchas veces lo hablamos, ¿no? Y por eso hicimos ese pacto integral, ¿no? Ese pacto de Estado de todos los partidos políticos, porque en muchos casos la política también de suelo, ¿no? Los ayuntamientos ceden suelo, las comunidades autónomas ceden suelo al Estado para que el Estado, a través de un convenio público-privado con entidades privadas y públicas, intervengan o den una facilidad o den crédito para que se pueda construir esos pisos. En todo caso, por eso hicimos esa altura de miras política, ¿no? Dejar de utilizar esto como un arma de tirarnos pelotas a la cabeza o de tirarnos esos dardos y tú eres más o yo soy más o a ver quién mueve más el voto, y ponernos de verdad con este tema. Porque al final, si el ayuntamiento de X partido no cede suelo porque lo va a construir X gobierno, o si sigue utilizando la vivienda como un arma política, vamos a seguir la misma situación. Y es que las personas jóvenes no se pueden emancipar, y la gente que ya no son jóvenes no puede llegar a final de mes en muchos casos y está en riesgo de pobreza y teniendo que decidir si lleva alimento fresco a su mesa o si tiene que seguir llevando alimento enlatado. Que ningún problema, pero eso conlleva otros problemas. Y después el más importante, que habla también el Consejo. Los problemas derivados de la salud mental. Al final hablamos que las personas jóvenes, como primera causa de muerte, tienen el suicidio. Un suicidio derivado, primero, de las malas condiciones laborales, de una sobrecualificación desmesurada y una parcialidad o un aumento de los contratos parciales que son indescriptibles también, y una situación en el mercado de la vivienda que es terriblemente complicada. Y con lo que decíamos antes en las medidas, si también es cierto que el intervencionismo puede crearnos o está creando un debate muy amplio en la sociedad, lo que a nosotros nos genera más controversia es que todavía a día de hoy, si no se regula el precio del alquiler, por lo menos el precio de los salarios tiene que estar por encima del de la vivienda, porque no puede ser que tu alquiler esté muy por debajo. Hablamos que las personas jóvenes de poder adquisitivo han perdido desde 2008 un 20%, con la inflación ahora que todavía sigue aumentando, seguimos perdiendo mucho más y los alquileres siguen subiendo mucho más por encima.
Juan Antonio, bueno, lo que decías del pacto de Estado, vamos, que como en tantos otros temas realmente de calado importantísimos, que además suponen, es que esto es un drama social, si es que lo estamos hablando, si es que ¿a dónde nos lleva esto? Si son jóvenes que no se van a poder emancipar hasta los 30 y tantos, es que estamos ante un problema gravísimo. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, sería necesario un pacto de Estado, tomar unas políticas entre todos de decir, esto es lo que hay que hacer y vamos por este camino, políticas para el momento presente y a largo plazo, que aquí estamos siempre en las políticas cortoplacistas que no solucionan los problemas importantes de las personas. Pero, aparte de esta cuestión que podemos estar de acuerdo y de los bajos sueldos y lo que tú dices, ¿y de qué manera inmediata se podría hacer algo para que los jóvenes tuvieran un acceso más sencillo, más fácil a la vivienda? ¿Hay alguna medida que se pueda tomar ya, en vuestra opinión?
Mira, por ejemplo, nosotros con medidas que ya están trabajadas y con medidas que ya existen. Este bono que decíamos antes, si al bono se le aumenta la partida presupuestaria, las comunidades autónomas aplica muchísimo más presupuesto del que ya tienen para poder optar a ese bono del alquiler y se quitan algunos requisitos como el de estar previamente emancipado, esa es una de las medidas que podría funcionar. Pero no funciona si no cuentas con las personas jóvenes, porque al final, si no cuentas con su realidad, no llegas a eso. Como medida muy a corto plazo, que ya existe, que es el bono del alquiler, que lo único que hay que hacer es que cuando se aprueben los presupuestos, se suban las cantidades y que las comunidades autónomas también pongan dinero. Esa es una de las medidas que a corto plazo podría llegar a funcionar. Ahora, si se toman en serio. Si no se toman en serio, difícilmente pueden solucionarse. Y después, con lo que decíamos del Pacto de Estado, que eso es verdad que es más a medio o largo plazo. Porque cuando hablamos de vivienda, hablamos de la ley de vivienda, aquí están todas las partes. Y si hay un acuerdo entre todos los partidos y si hay un acuerdo entre todas las partes, será beneficioso para todas las partes. Ni quedará desamparado la parte que quiere optar a la vivienda, ni quedará desamparada la parte que oferta la vivienda. Entonces, si hay un pacto de Estado en el que todos se ponen de acuerdo, todas las partes van a salir ganando. Lo que no está bien es ni que gane una parte ni que gane la otra, y que se quede una de las dos en indefensión. Y por eso, ese requerimiento que hacemos hay altura de mira para que todas las partes se sientan cómodas con la ley. para que el que va a alquilar pueda hacerlo y el que va a ofertar su vivienda se sienta tranquilo a hacerlo también. Es que
sí, ¿no? Sí, en esto que
pero si no lo hacemos, es complicado.
Y sobre todo si no empezamos a hacerlo en algún momento. Y por ahora todavía ahí no hemos llegado. Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España y autor de este Observatorio de Emancipación, que dice que los jóvenes españoles ya están por encima de los 30 años en ese acceso a salir de casa de sus padres y a tener una vivienda propia, porque antes es absolutamente imposible y después mucha gente tampoco puede hacerlo. Las cosas como son. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Daniel, estabas ahí, ¿no?
Sí, está ahí.
Digo, a lo mejor se ha ido un rato, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más que quieras aportar?
No, estaba pensando que con esa cifra, ¿no?, que das, es que cuando sales de casa ya no eres joven, ¿no? Que es muy llamativo eso. Y recuerdo un capítulo, un libro que publicaron hace años el colectivo Politicón, que se llamaba El Muro Invisible, que hablaba un poco de las dificultades estas de los jóvenes. Y un capítulo era jóvenes que no pueden dejar de serlo, ¿no? Que vas cumpliendo años, pero no tienes, digamos, la estabilidad que puedes tener. Luego, es verdad que cada vez hablamos de esos pactos de Estado que tienen un punto de brindis al sol también, ¿no? Porque también es verdad que hay divergencias sobre las miradas y que a lo mejor pues la evidencia puede apuntar en una dirección, luego también hay preferencias ideológicas y es difícil porque no hay visiones que son distintas que es complicado conjugarlas, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que en un caso que es complicado, ¿no? Mucha gente, los que saben, siempre dicen es muy importante que haya más vivienda pública y que se construya más. Y luego también pienso en la recomendación que hacen a los médicos, ¿no? Cuando pones una medida económica, que es, ante todo, no hagas daño. Que creo que es lo que podría pasar con algunas de las cosas de la ley de la vivienda, ¿no? Que pues que haya menos gente que ofrezca en alquiler su piso porque no tiene seguridad, ¿no?
No sé, hay muchos factores implicados. Desde luego, nosotros, tú y yo, no somos expertos, aunque vemos lo que pasa, porque lo vemos a nuestro alrededor y en mucha gente que conocemos. Y lo que está claro es que el problema es muy grave y lo que yo decía antes es que en vez de mejorar, cada vez va a peor. O sea que algo hay que hacer, pero ya. Daniel Gascón, como siempre, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Un abrazo. Las 4:31, hora menos en Canarias, no me lo puedo creer, por favor, Rosa Rosado, ¿qué haces? ¿Qué has vuelto de vacaciones
buenas
en
tardes,
mitad del
Pilar.
Puente?
Sí, hola a todos.
Buenas tardes.
Ya no podía aguantar más sin la gente.
Lo Pilar. Sabía. Digo, esta mujer, ¿cómo lleva tan...? No puede ser, tiene que venir aunque sea en mitad del puente de la Asunción.
Fíjate, lo que me gusta a mí trabajar, ¿eh?
Bueno, y de entrada viene con consejos de la Mutua, cuéntanos.
Pues sí, porque esto también nos afecta al bolsillo. Ahora que andamos todos preocupados por el medio ambiente y reciclamos todos a tope, es el momento de comprarnos un eléctrico. Pero claro, no todas las compañías tienen un seguro para coches eléctricos. Menos mal que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Noche entera.
Le he dicho a Álvaro que te ponga esta canción para que tengas un buen recibimiento tras las vacaciones. ¿Te parece
Gracias.
Bien?
Me parece estupenda.
¿Cuántas pues veces sí. habéis bailado este tema en las últimas semanas?
Pues unas cuantas y las que nos queda, ¿eh?
Ay, ya lo sabía yo.
Este verano, sí, esta
ya
canción.
Ya lo sabía yo, a Rosa Rosado. ¿Has disfrutado de las vacaciones? ¿Has descansado?
Pues sí, un poquito cortas. Sí, ¿cómo? Se hace corto para lo largo que es el año, Pilar. Pero sí, hay que disfrutarlas.
Bueno, pues ya
mucho.
Que estamos con los pactos de Estado para cosas importantes, vamos a proponer también el tema este de las vacaciones, a ver si hay suerte, ¿no? Y
pues
cuera.
Sí, no estaría mal, ¿eh? Bueno, desde luego.
Ahora ya quieren que trabajemos menos también, oye, pues nunca se sabe. A lo mejor lo conseguimos. Bueno, a ver, no me has mandado un correo que tenías que mandarme, ¿verdad?
¿No te he mandado?
Espérate, que voy a mirar porque...
No te he mandado el correo. No te he mandado el correo porque pensaba que te lo iban a pasar,
pues,
básicamente.
No te preocupes, tú misma. Venga, adelante.
Pero hoy, fíjate, hoy que estás hablando de esta canción Noche Entera, vamos a hablar también de chuches de los 80 y
Hombre,
de los 90, que
favor.
Se vuelven a poner de moda.
Sí, señora, es verdad eso, ¿eh? Lo vamos a comprobar dentro de un ratito aquí en el programa.
Exactamente, con Cristina en su kiosco de Málaga que las vende. ¿Recuerdas el pica-pica, la pulsera de caramelos, el chicle boom? Pues hoy queremos que los oyentes nos cuenten cuál era tu chuche favorita, qué recuerdos tienes, qué chuche sigues consumiendo, si eres goloso, si sigues comprando de vez en cuando. Y fíjate que a mí me gustan casi todas como a esta oyente.
A ver.
Buenas tardes, gente, gente. Pues mi chuche favorita es el regaliz negro, las Coca-Colas, las fresas silvestres, que son fresa y verdecito por arriba. La verdad es que casi todas. Ah, los palitos de nube, pero los de chocolate, y que por dentro son blancos. Bueno, bueno, gracias a Dios ya me controlo un poco. Buenas tardes.
Pero las fresas siguen existiendo ahora, yo creo. Yo las he visto el otro día que fui a comprar.
Y los plátanos. Y los chupetes de gominola los he visto. Y las hamburguesas de gominola, que también las había.
Hombre, sí, sí. Y los huevos, esos también estaban y ahora siguen existiendo, ¿no?
Y las mini pizzas.
Las mini pizzas no me acuerdo.
Las mini pizzas también. Yo
oye, ¿los pica pica se refiere a los petaceta o es otra cosa? ¿Tú te acuerdas de los petaceta que los metías en la boca? Era así como una cosa y era como que explotaban dentro.
Pero que lo siguen haciendo. Yo he vuelto con el petaceta. Sí,
pues
sí,
porque
sí,
se
sí.
ha puesto de moda otra de las chuches de los 80 y de los 90. De eso estamos hablando y vamos a hablar con los oyentes del programa. Y además habrá gente que las... No, hay mucha gente que es muy adicta a las golosinas, incluso ahora, de adulto, quiero decir. Se controla como esta oyente.
Es difícil, pero
de vez en cuando
gusta.
se las roba a sus hijos, ¿eh?
Desde luego que controlarse es difícil. De hecho, ¿quién no se ha pasado alguna vez comiendo chuches, como le pasó, por ejemplo, a Ricardo?
Qué rica la chuche, ¿verdad? Que si el hueso, que si la pulserita de caramelo, que si el collar de caramelo, que si la calavera, la cara de gato. A mí la verdad es que me gustaban todas. Tuve la suerte que mi padre puso un puesto de chuches en la piscina del pueblo.
Anda.
Y me dejó un ratito a cargo. El ratito se convirtió en un dolor de estómago por consumo excesivo de chuches. Y una llevadita al hospital. Y nada, sí, ahora sigo comiendo de vez en cuando alguna, pero con más medida.
Acabó en el hospital incluso. Oye, también estas cosas nos las pueden contar, estas anécdotas, pero a ser posible que no sean tan graves.
Empachos de chuches, pero yo creo que de pequeños nos ha pasado a todos, ¿eh? Yo
bueno,
me ponía
no
a comer como loca.
Sí, pero a escondidas, porque los padres de entonces tampoco te dejaban como los de ahora, no te creas tú que... Vamos, yo no tenía barra libre de chuches, no sé tú.
Yo tampoco, pero aún así he tenido muchas caries de pequeña por comer muchas chuches.
Esa es otra. Bueno, sí. De chuches hablamos, porque se llevan otra vez, están de moda y se vuelven a vender las chuches más famosas de los 80 y de los 90. ¿Qué recuerdas tú de aquellos tiempos? ¿La liaste parda porque te pegaste un atracón y a lo mejor a partir de ese momento ni una más? Bueno, queremos estas historias y que nos las cuenten los oyentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Bienvenida, Rosa.
Gracias.
Un abrazo.
Encantada.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Sabías que, a partir de los 55 años, un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Ex verano,
hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, escrito bajo el sol, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. That's me
in the corner. Es 14 de agosto. Estamos en mitad del puente de la Asunción. Mañana, día 15, fiesta a nivel nacional, pero fiesta sobre todo en la mayor parte de los pueblos de España. Así que estás tú en mitad de este puente disfrutando y piensas, uff, qué lejos me queda la política. Bueno, pues no, porque esta semana ya está todo, ya verás tú. Bueno, el miércoles no lo quiero ni pensar. Pablo Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Deberían estar los políticos de vacaciones y nosotros sin ellos, pero este verano más que nunca.
Más que nunca. Ese micro hace cosas, ¿verdad? Vamos a pasarnos a este, Pablo, cógete. Anda, ahí está, en vivo y en directo. Quita el otro, apártalo, ya está, a ver ahora.
Ahora mejor, ¿no? Sí, uf, qué diferencia.
Parecía un huevo frito, tú. Bueno, a ver, es que el jueves día 17 se constituyen las Cortes y además hay que votar la mesa del Congreso y eso es ya una cosa importantísima, tan importantísima que Junts per Catalunya ha convocado una reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido para ese mismo jueves, antes de la sesión constitutiva de las Cortes, supongo que para decidir la posición de sus diputados en torno precisamente a la composición de la mesa del Congreso. Pero vamos a ver, la sesión empieza a las 9, ¿no?
A las 10 de la mañana.
A las 10.
Ah, a las 9 ya estarán empezando a llegar los diputados y a las 8 de la mañana es cuando Puigdemont ha convocado esa reunión de la Ejecutiva, que no creo que dure media hora, precisamente.
Claro,
una horita y algo por lo menos.
Es muy in extremis. ¿Tú esto cómo lo interpretas?
Bueno, pues una forma más de presión. De hecho, el propio Puigdemont yo creo que hoy ha dejado entrever un poco cuál va a ser la táctica o cuál lo está siendo, porque precisamente lo que ha hecho ha sido meter presión, aunque ha sido a través de las redes sociales, que ya sabes que esto es algo que hacen mucho los políticos, y si están de vacaciones o por ahí en medio todavía más, pero a través de las redes sociales hoy ha dicho Puigdemont que él de alguna manera no es partidario de que las negociaciones se hagan a través de los medios de comunicación, con una entrevista aquí, un canutazo allá, pues un tuit aquí y otra respuesta en otro lado, sino que esto tiene que tratar cara a cara, negociarlo y de forma transparente, ¿no? Y ha dicho que ese no es su método, digamos, por lo tanto, de negociar y que lo que quiere de alguna manera es alcanzar un pacto, dado que son los demás partidos y en concreto el Partido Socialista el que está haciendo guiños porque necesita obligatoriamente a Puigdemont. Recordemos que el cambio del voto cera en Madrid, del voto de los residentes en el extranjero, lo cambió absolutamente todo porque Junts inicialmente en las elecciones era necesario que diera el apoyo con una abstención a Pedro Sánchez, pero a partir de ahora todo lo que quiera Pedro Sánchez aprobar en el Congreso va a necesitar el voto a favor de Puigdemont y por lo tanto es más imperiosa ese pacto y esa alianza con Junts. ¿Qué pasa? Que Puigdemont es consciente y hoy ha dejado claro que mientras que el nerviosismo crece en otros sitios, pues lo que se hace en su partido, dando a entender de alguna manera, es elevar la subasta. Y por tanto que el precio de la subasta, según se agota el tiempo precisamente, y según llega ese momento de la votación, pues el precio de la subasta va a ser más alto, cosa
pero
lógica
es que
ocurre en todos lados.
Crece el nerviosismo y sube la subasta, lo dice él en el Twitter,
claro,
se disparan las especulaciones.
Cuando estás negociando y ves que el de enfrente se pone nervioso, pues tú sabes que tienes la sartén por el mango. Y si encima quedan 5 horas para negociar y luego quedan 4 y luego quedan 3, pues en el último minuto sabes que te lo vas a llevar porque pidas lo que pidas, te van a tener que decir que sí, ¿no? Prácticamente. Y parece que Puigdemont juega eso como cuando convoca esa reunión, como tú dices, para las 8 de la mañana del jueves, cuando la sesión plenaria en el Congreso es a las 10. Y además, fíjate que la sesión empezará a las 10, yo no sé si durará 3, 4 horas, 3 horas supongo aproximadamente, la sesión plenaria un poquito más. Pero el momento culmen, el más importante, es el de la votación del presidente del Congreso y eso va a ocurrir en la primera media hora. Es decir, que a las 11 de la mañana yo calculo que ya sabremos qué ha pasado en la primera votación y, por tanto, tiene que haber una decisión tomada. A mí no me gusta tirarme faroles, ni especular, okay. ni hacer vaticinios, pero sí tiene pinta de que, desde luego, lo que quiere hacer Junts de alguna manera es alargar esa agonía o ese nerviosismo dentro del Partido Socialista y jugar mejor sus cartas para sacar mejores apoyos. Aquí recordemos que hay una doble negociación. Una es la mesa del Congreso para este jueves, que es fundamental por el papel que el presidente del Congreso tiene en todas las legislaturas, pero en este todavía más porque todas las votaciones van a estar súper ajustadas. Y luego, en segundo lugar, la investidura. Entonces, la votación del jueves, lo que nos están diciendo el resto de los partidos, los que se llaman progresistas, dicen que sí que hay posibilidad de una mayoría progresista para conformar una mesa. Y lo dan por hecho. De hecho, hoy, por ejemplo, han ido los diputados de Bildu al Congreso a presentar sus papeles, entregar las credenciales para que les den el acta de diputado. Y ha sido curioso porque la portavoz de Bildu ha dicho claramente que es muy complicado ese pacto de lo que llaman las fuerzas progresistas, pero que cree que es posible alcanzarlo. Y eso incluye a Junts. Y Junts, sin embargo, por otro lado, pues eso, lo alarga todavía más, sabiendo que cuanto más se alargue, más tiene la sartén por el mango y más capacidad tiene para negociar.
Pero entonces, ¿tú crees que Merche Aizpurua, portavoz de Bildu, cree que sí que va a ser posible el pacto porque tiene información al respecto?
Tiene información al respecto, aquí da la sensación de que todos están negociando con todos. Algo que ha hecho el Partido Socialista, no solo en los últimos años, sino tiempo atrás, es tener socios más preferentes que otros y saber que algunos de esos socios se mojan por los propios intereses del Partido Socialista. Sumar, con Yolanda Díaz al frente, lo dijo pocos días después de las elecciones generales. De hecho, anunció la propia Yolanda Díaz que había nombrado a uno de sus máximos hombres de confianza de la parte de En Comú Podem de Cataluña para que negociara con Puigdemont directamente. Y fíjate, si eso lo hace Sumar, sabemos también que la relación entre Bildu y Esquerra Republicana es muy estrecha y entre esos partidos, al final, yo creo que la clave de todo no es que al PSOE le interese que todos los partidos se alíen con él para quitarle la presidencia del Congreso al PP. Es que a todos esos partidos les conviene que el PSOE esté en el gobierno, incluso, porque el chantaje continúa, la extorsión continúa y las presiones continúan. Si llega el PP al gobierno, se acaba todo esto, se acaba el chollo y, como decía el otro día la diputada de Esquerra, pues están en una situación de oro porque van a poder sacarle a Sánchez o pedirle y exigirle todo lo que les dé la gana.
Sin embargo, Bildu parece ponérselo muy fácil al Partido Socialista. Escuchamos a la portavoz de Bildu, a Merche Aizpurua.
Creemos que hay cuestiones que tienen más valor que puestos y este tipo de cuestiones que se están hablando por ahí. No, nosotros nunca hemos pedido puestos ni los queremos, vamos. Y en principio sí tenemos negociaciones abiertas. Dentro de poco tenemos otra reunión con el PSOE, dentro de un ratillo. Con lo cual, bueno, estos días veremos. Pero bueno, en principio van bien encaminadas.
No sé, es la sensación que yo tengo, como una sintonía...
Sí, da la sensación de que Bildu es muy optimista. Sí, ¿no? Hoy, fíjate, a mí me llamaba la atención, más allá de lo que es el lenguaje verbal, esto que en política se ve y analiza tanto, que es el lenguaje no verbal. Lo que no podemos contar en la radio, no lo podemos ver, pero sí es fácil transmitirlo, y era la amplia sonrisa de los diputados de Bildu, mucho mayor que otros diputados que han ido al Congreso a recoger las credenciales y hacerse la foto.
¿Pero ellos no dicen que hay de lo mío? ¿O eso lo han dicho y no lo publican?
Bueno, es que las negociaciones con Bildu, por ejemplo, son muy distintas a las de Junts y a las de Esquerra Republicana. Los partidos catalanes, que desde hace muchos años están en una disputa independentista entre ellos, al final hacen la guerra a través de los propios medios de comunicación, echándose órdagos constantemente a grandes a ver quién consigue más y a ver quién exige más. Y sin embargo, en el independentismo vasco ocurre lo contrario. El PNV sabemos que siempre ha sido más discreto en ese sentido, pero Bildu también lo es desde hace años. Y aquí, fíjate, yo creo que hay un motivo principal, y es que Bildu muchas de las cosas sabe que no las puede pedir públicamente, porque entonces nos escandalizaríamos como sociedad. Muchas de las cosas que se han hecho durante esta pasada legislatura, por ejemplo, como el acercamiento permanente de presos de terroristas de ETA al País Vasco, eso se ha asumido de una forma normal, como si no pasara nada. El gobierno aducía que, bueno, que es que tocaba la ley, que cumplían los requisitos, que no pasaba nada, y como si nadie se lo estuviera pidiendo. Pero de repente un día se filtran unas declaraciones de Arnaldo Otegi diciendo que todos los presos de ETA tenían que estar en el País Vasco antes de que acabara la legislatura. Entonces, Bildu necesita que muchas de esas peticiones sean soterradas, porque si no, entonces le rompe, digamos, la estrategia y la coartada al Partido Socialista. Y si le rompes la coartada al Partido Socialista, de alguna manera ya no le puedes seguir extorsionando y sacando cosas a Pedro Sánchez.
Bueno, pues saldremos de dudas el próximo jueves y Pablo estará aquí para comentarlo.
Efectivamente.
Y ya está, y lo contaremos. Pablo, gracias.
Un besito.
¿Dónde te pillo, en este 14 de agosto, en mitad del puente? El puente de agosto, el puente de la Virgen. Bueno, después de dos veranos atípicos en los que la incidencia del COVID seguía siendo protagonista en todas las noticias y restringía la actividad turística, parece que por fin podemos decir que hemos regresado a niveles normales de ocupación turística durante la temporada. Incluso en algunos sitios se sobrepasan esos niveles. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Solo en las carreteras se esperan más de 8,5 millones de desplazamientos estos días.
Sí, Pilar, ya hay más de 32,000 vuelos programados por AENA. Es un 2,5% más por cada día del puente en comparación con otros años. Más trasiego también tendrán las estaciones de tren, donde ahora converge la oferta de tres operadores, y en el caso de Renfe, pues se han ocupado 1,5 millones de plazas en unos 5,000 trenes. Y los trayectos más demandados son los que unen Andalucía con Madrid y Cataluña, Madrid con Galicia, Barcelona, Zaragoza, Madrid, y los que comunican todo el arco mediterráneo.
Bueno, de momento España roza el lleno técnico en este puente con una ocupación media del 90%.
Y un 15% más en el gasto medio por noche, unos 158 euros de media. Los elevados precios no detienen de momento nuestras ganas de viajar, pero sí que se va notando, pues, en la estancia media. Dalia, responsable de ventas de un hotel en Mallorca.
Los españoles sí que están menos noches, por ejemplo, frente al estadounidense, pero sí que es verdad que el gasto medio es un poquito mayor. En nuestro caso, lo que vemos es que el comportamiento del mercado español es como que quiere estar quizás menos noches, pero quiere gastar más porque prefiere estar en una habitación mejor.
Habrá que esperar al final de la quincena para poder hacer un balance global, aunque el arranque ha sido bueno en general.
Bueno, y lo que estamos diciendo, ¿no? Que muchos viajan, que es verdad que está todo caro, pero bueno, la gente viaja. ¿Y a dónde? ¿A dónde estamos viajando en España?
Pues mira, se rompe récords en la costa española. En la Comunidad Valenciana, de media rozan el 85%, aunque en determinadas zonas se supera el 90%. Por ejemplo, en Alicante. Francisco dirige un hotel allí.
Nuestra ocupación prevista, tanto para el puente como para la quincena, es estar por encima del 90%, que es muy similar al año pasado y que son niveles de ocupación muy parecidos al 2019.
En Tenerife también rozan el 85%, en la costa de Cartagena la ocupación se encuentra entre el 90 y el 95%, y otros muchos españoles pues optan por el norte para resguardarse del calor de estos días. Destinos como Galicia y Asturias tienen una ocupación de entre el 85 y el 95%. Luis, al mando de un hotel en Gijón.
Aquí son las fiestas patronales y ahora mismo, a fecha actual, estamos a un 98%, pero estamos seguros de que alcanzaremos el 100% con las reservas de última hora, que siempre hay algún rezagado que última hora pues viene sin reserva.
Y en el interior peninsular se espera una ocupación de entre el 50 y el 65%, llegando a alcanzar un 80% en zonas como Segovia.
Aunque la mayoría nos desplazaremos dentro del territorio nacional, hay algunos que prefieren, claro, viajar al extranjero. ¿A dónde estamos saliendo?
Pues mira, en el puente preferimos las capitales europeas, pero si nos fijamos en la segunda quincena del mes, lo más demandado son los destinos de larga distancia, tal y como nos contaba José Manuel Lastra, que es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
Estamos encontrando con una alta demanda hacia Estados Unidos, así como a varios países de Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina. También, por supuesto, destinos del continente asiático. Podemos nombrar a Tailandia, Vietnam, Camboya.
Dentro de Europa se mantiene un alto interés por Albania, Chipre, Croacia, Irlanda, Escocia y Noruega.
Bueno, pues ahí nos estamos yendo. Bueno, nosotras no, que estamos aquí trabajando en el puente, pero vemos que sí que está todo el mundo viajando, disfrutando de este puente, en el interior o en el exterior. Pues nada, que sigáis disfrutando. Rosa y yo somos muy de finales de los 80 y de los 90, por sí. Algo será. Cuestiones buena. De edad, sobre todo, y porque son las mejores décadas, las cosas como son, del siglo pasado.
Sí,
uy, del siglo pasado, ¿cómo queda eso? Bueno, las chuches también. A ver, que hablamos de chuches con los oyentes.
Pues mira, que en estos viajes de verano seguro que no faltan las chuches en esos viajes. Mira, este es Francisco de Murcia.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo era muy goloso y soy muy goloso. En aquellos tiempos de los 80, pues estaban los famosos chicles bazooka, estaban los palotes de Damel, tazas de chocolate, de fresa, las galletas negritas.
¿La qué?
Era un espectáculo. Entonces te comías un caramelo de la vaca, un caramelo masticable de Solano, y ahora ya si me lo como, pues tengo yo más cuidado. Que no se vaya algún diente con él.
¡Hombre!
Pero sí, sí que sigo comiéndome mis chuches de vez en cuando. Y cuando le compro a mis nietos, pues siempre cae
siempre
alguno.
Cae alguno.
Muchas gracias, gente.
Los de Solano estaban bien buenos. Bueno, y están, que siguen existiendo. 607-150-602, ¿cuáles eran tus chuches favoritas?
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com. Y en el 91-828-3930.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la Asociación de Radios Comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo... Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.